Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita de Yasiel Puig, ya les voy a contar por qué no lo van a poder creer, Radio Martí. Desde Miami, les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
Sí, señor, y con todos los hierros.
De Virginia, de Virginia. Detrás de los controles, en la esquina caliente, el ingeniero de sonido, Juan Pendaz. No me des.
Sí, después, este muchacho ya oficial averiguó que es de Puerto Padre, que no es de La Habana, nada.
Ah, muy interesante. Desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
Desde el pleno corazón de la calle 8, Chambi Campos, JJ y Campo.
Muy buenas noches.
Y Campo no es Campito, que ya lo averigué que no tenía relaciones con Campito. ¿Qué te parece?
En lo absoluto. No tenía
Campo, tú sabes que va a decir exactamente lo mismo por 3 meses, todos los días. Y, damas y caballeros, dejamos lo mejor para el final. Orlando El Guajiro Peña, desde Hialeah.
Muchas gracias, Lacayo. Así que hoy tengo algo, después de la noticia desagradable de Tony Taylor. Estoy mencionando los peloteros que han tenido la suerte, porque yo sé que es una suerte, de ir a una serie mundial cubano. Y se lo estoy dedicando especialmente a Mickey Mantle, por lo que Mickey Mantle hizo en serie mundial. Así que oigan lo que los cubanos han hecho.
Muy bien, damas y caballeros, el orden de batalla. Béisbol de las grandes ligas primero, baloncesto de la NBA, fútbol, soccer, Guajiro Peña, Sultanes del Swing, Fórmula 1 y la sección olímpica. Así que le vamos.
Cállate la boca porque ya Madrid ya no, coño.
Sí, gracias por interrumpirme, Guajiro. Juan Pendaz, no seas malo conmigo. Apágale el micrófono al Guajiro Peña y dame la número 1, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en al duro y sin guantes.
Damas y caballeros, hay cosas en la vida que uno, bueno, tiene que romperse la cabeza para poder creerlas. Me acaba de llegar una noticia hace menos de media hora, urgente por los cables. Yasiel Puig, recién firmado o en el proceso de firmar con los Bravos de Atlanta, dio positivo esta tarde al COVID-19 y por ley del béisbol de las grandes ligas, número 1 está en cuarentena. Y no podrá regresar al equipo, si es que todavía tiene trabajo, hasta que dé negativo 2 veces al COVID-19. Caballeros.
¿Y eso cuánto es? Más o menos dijo 12 días, ¿verdad?
Bueno, depende de la persona. Yo conozco una persona que está en el hospital desde hace un mes.
Y tú sabes que Moncada ya está practicando, también estaba con el virus y se recuperó rápidamente.
Bueno, muchas gracias por interrumpir, Guajiro. Dale ahora a Chambi y a Rafael a ver qué dicen del asunto.
A mí no me sorprende.
No, el otro día
jaraneamos que bueno, vamos a ver si Puig no llega con coronavirus a Atlanta. Y efectivamente llegó con coronavirus. Y todos los días estamos hablando de esto. ¿Cierto? ¿Dónde está el atleta? Y en este caso, cuando Puig desafortunadamente no es que la tengamos cogida con él, es que él no para de sorprendernos con las locuras. Y si este muchacho estaba buscando trabajo, y hemos visto a través de los últimos 2 meses todas las cosas que se han hablado, todos los rumores que firma con los Marlins, que firma con Baltimore, que firma con los Gigantes, que firma con los Padres, que regresa a los Dodgers. En fin, todo eso o era una mentira o se cansaron de él. Y es lo que yo he dicho, se están tan cansados.
Chamba, y una cosa que es interesante, ya faltan 7 días para empezar la temporada, si es que se empieza la temporada, así que pues no va a poder empezar.
No, ya no empieza, yo no creo que empiece, Pepe.
No, yo creo que es peor todavía para Puig, porque si el COVID se descubrió en el examen físico que te hacen todos los clubes de pelota antes de comenzar a jugar, pueden hasta dar anulado el contrato y botarte y no pagarte ni un centavo.
Correcto.
Bueno, esto lo va a tener fuera de juego, de todas formas, ya cuando empiece la temporada o la práctica o lo que sea. Entonces, en realidad esto es una temporada corta. O sea, él está contando con que va a estar 14 días y va a regresar. Pero eso depende como esté la persona, como esté infectada y cómo se cuide. Y la mayoría de las personas que se infectan en esto es que no se están cuidando, así que no tiene muy buen futuro eso, ¿no? Entonces, si él no ha firmado, porque depende del físico, el físico no lo pasó, porque evidentemente si tiene eso no puede pasar el físico, o se lo descubrieron, como dijo Pepe, en el físico, que sería aún peor. ¿Cuál es el beneficio que le va a dar al equipo? ¿Okay? ¿Y para qué el equipo va a firmarlo por X tiempo? Y no va a resultar, vamos a decir, efectivo para el equipo. ¿Okay? Y lo tienen que tener lejos, porque si enfrenta a la otra gente, imagínate.
Yo honestamente no entiendo. Aparte, también tiene aquello de que si de buena primera uno de estos prospectos, uno de estos jugadores empiecen a batear, van a decir, ¿y para qué necesitamos a Puig?
Claro.
O sea, señores, vamos a ser sinceros. Y Rafael, tú has visto más pelota que yo. Hemos visto algún pelotero cubano hacer tantas locuras en su corta carrera como este señor. Yo no recuerdo de ninguno.
No, nadie. Ningún pelotero cubano, porque los que vienen ahora, bueno, algunos han hecho su cosita, pero no es monería, son cosas que han hecho, violencia doméstica, algunos, etcétera, porque todos no son masa limpia, vamos a estar claros, los hay todos. Otros son buenísimos, en realidad, son unos muchachos ejemplares y uno tiene que estar orgulloso de ellos. Y los que venían antes de esta etapa a castrista, eran gente que venían con otra disciplina, otra cosa, cuando aquello no hubo escándalo ninguno de los peloteros cubanos. Ni hubo ningún mono que se pusiera a pasar la lengua al bate, esa cosa. Entre adultos ya es bastante negativo, pero entre un atleta profesional que está frente a las cámaras de televisión y a una audiencia tremenda, ya eso es una falta de respeto con todo el que lo rodee y con el equipo.
¿Okay? Mira, a mí me comentó Choli Naranjo, que lo conocemos, Gonzalo Naranjo, un pelotero de Grandes Ligas, que cuando él salió de Cuba, a jugar pelota, y me dijo, y esto no fue conmigo, esto se lo decían a todos, los dueños de los equipos, los administradores de los equipos que ellos habían estado, le decían, oye, vas para Estados Unidos, vas para el norte, recuerda que los que estuvieron antes que tú dejaron un camino limpio, o sea, como diciendo que se habían comportado decentemente, no vayas a mancharlo. Y dice Gonzalo que él tenía más presión por eso que por hacer los equipos. Claro, y eso me lo dijo él, me lo dijo Leo Posada. Entonces yo no sé si hoy en día hay el orgullo ese de decir, caballero, mira, aquí estuvo fulano, mengano, franceo, déjame lucir bien por él, déjame no manchar tanto a ellos que hablan de el amor por la patria, el amor por la patria. Bueno, el amor por la patria vamos a lucir. El señor Puig este, lo único que ha hecho es meter la pata.
Te imaginas, óyeme, perdón, Chambi, que esta es una noticia en desarrollo. Me acaba de mandar el Cepillo Carrillo un publicado de ESPN que acaban de sacar, diciendo que como el contrato de Yasiel Puig estaba supeditado al examen médico, obviamente el examen médico, al dar positivo al coronavirus, el examen médico está positivo también, Y en este contexto, Jaciel Puig continúa siendo agente libre y todo parece indicar que los Bravos de Atlanta lo van a mandar a freír espárragos.
Sí, exacto. ¿Tú te imaginas qué clase de choque para él? O sea, un hombre que ha tenido todos esos problemas y entonces ahora recibe otro más. Y esto acaba de salir ahora, es una noticia nueva.
No, espérate. Y Joan Moncada, hay más, damas y caballeros. Joan Moncada hasta hoy llegó a los campos de pretemporada de los Medias Blancas de Chicago porque él también tenía coronavirus. O sea, es el cuarto pelotero cubano. Comenzamos con Harold Chapman, recuerde, ¿okay? Uh-huh. Y ahora vamos en el mismo día, Joan Moncada, nos vamos desayunando, porque esto los Medias Blancas de Chicago lo habían ocultado. Nosotros
sí, lo habían ocultado. Esto no lo bueno, llevamos. ya Chicago, un par de reporteros estaban diciendo que por qué Moncada no estaba con el equipo. Es lo que habían dicho.
Correcto. Moncada.
Quiere decirle a Cayo que ha habido tres cubanos que han pasado por la enfermedad, ¿verdad?
Yo diría que hay más. Moncada y el pitcher José Ruiz llegaron hoy a los campos de pretemporada tras haber dado positivo al coronavirus. Pero hay más. Juan Soto y Howie Kendrick hasta ahora están llegando a los campos de pretemporada de los Nacionales de Washington porque, aunque aparentemente ellos dos no dieron positivo, algún miembro de su familia sí y tuvieron que estar en cuarentena 2 semanas de cualquier manera.
Y yo estaba leyendo la calle una noticia, eso fue como a las 2 de la tarde, que un pelotero del equipo de Atlanta, también dice él que se declaró hoy, porque no querían declarar lo que cogió el virus. Y dice, yo pasé por todas las regulaciones y yo no sé cómo fue que yo me infecté al llegar al campo de entrenamiento. Qué cosa, ¿verdad?
¿Y quién fue
así
ese?
Que, sí, un de apellido Mados, que había pertenecido al equipo de Tampa y lo habían cambiado. Y dice que él pasó y que la máscara nunca dejó de hacerlo. Quiere decir que la infección esa está violenta, ¿no? La cogió con los peloteros.
Wow. No puede ser responsable. El hecho de que tú tengas puesta el tapaboca ese, pues te lo quita en un porcentaje, tampoco es 100% la protección. Pero tú tienes otra serie de cosas, eso entra por los ojos también. Y tú, por eso te dice que no te tocas la cara. Tú puedes estar tocando una cosa que tocó alguien que pasó por ahí, tú no sabes quién es. Y te metes, te rascas los ojos después y ya, cogiste la infección. ¿Okay? O sea, que hay que ser tremendamente cuidadoso. ¿Okay? Esto, por eso están las máscaras esas que son transparentes con un plástico delante de la cara, que te evita que tú te toques los ojos, que te entras, pero tienen que usar de todas formas el tapabocas de tela. Pero eso pues evita que tú directamente cojas eso, ni que te estés tocando la cara, porque tenías que levantarte eso para tocarte la cara, que es una cosa casi instintiva en una persona, ¿no?
Es impresionante lo que estoy leyendo. Parece que el trato entre Jaciel Puig y los Bravos de Atlanta está anulado.
Está anulado. Ya, hasta, o sea, no dicen que lo que también no lo firman, porque no lo van a firmar, pero está anulado porque dice que es era el ¿cómo se llama? El trato era contingente de que Puig diera negativo. Por lo tanto, en este momento, el agreement no es válido y él continúa siendo un agente libre.
Bueno, yo pienso que lo que pasó es una cosa increíble porque él había pasado el físico y ahora le salió eso. Yo una de las cosas que hay que hablar de Puig, que ha sido un jugador bastante bueno con su locura. El año pasado, entre Cincinnati y el equipo de Tigres, tuvo 600 y pico de turno al bate. Eso se dice fácil, ¿verdad? Él es un refil bueno, tiene buen brazo. Y de eso de loco, él no tiene nada. Ahora, le ha salido ese fenómeno. A lo mejor pierde el contrato, ¿verdad?
No, en este momento no hay contrato.
Bueno, vamos a verlo.
Él no hizo el físico. No hizo el físico. Él no tiene físico. Contrato en este momento.
Correcto. Él no pasó el físico. Ese. Y tú sabes, eso pasa porque desafortunadamente no estamos acostumbrados ahora de que ahora todo el mundo es un reportero, todo el mundo tiene la noticia, todo el mundo tiene la verdad. Y son los individuos que ponen las cosas esas en las redes, son los individuos que las emociones, porque ya inclusive hoy salió un artículo de Yacier Puig de cómo iba a mejorar al equipo de los Bravos. No entiendo cómo lo iba a mejorar. Un individuo que tú no sabes qué va a hacer después que salga del juego, tú no sabes qué puede ocurrir. Así que yo honestamente no creo que... Además, señores, nosotros hablamos aquí de esto. Lo hicimos de chiste, pero dijimos, bueno, y si él viene con el COVID, bueno, ahí lo teníamos. Pero aparte de eso, nosotros fuimos un poquito más, nos adentramos a explicar lo que significaba tener a Puig en el line-up versus no tenerlo. Porque para eso, ¿para qué Atlanta le da un contrato de 14 millones de pesos a Marcelo Zuna?
Sí, exactamente.
No,
bueno, pero Rafael, tú sabes que cuando tú firmas un contrato en Grandes Ligas, en el tiempo que yo jugaba no decía eso, pero ahora dice, está asegurado, si está asegurado hay que pagarle.
No, él no firmó, no llegó a firmar el contrato.
Bueno, caballeros, aquí nos podemos lamentar todo el día sobre los peloteros cubanos que han dado positivo al coronavirus. Es algo, tú sabes una cosa, mucha gente en Cuba en este momento se está rascando la cabeza diciendo, pero ¿cómo es posible? Yaciel Puig, Joan Moncada, Aroldis Chapman, ¿quién más, Chambi, ha dado positivo de los cubanos?
No, el que yo sepa, son los tres. Han habido con lesiones, porque Alermi Díaz creo que tuvo lesiones, y bueno, hay varios peloteros que están en las menores. Aunque este año dice que había chance de romper el récord de 34 cubanos en las grandes ligas. No sé cómo se va a hacer, a pesar de que ahora hay muchos más jugadores, porque este año son 30 y son 30 equipos, o sea que son 900 jugadores. Pero yo me puse a pensar y no los veo. O sea, no lo veo.
Sí, tienes razón. Damas y caballeros, la noticia del día aquí en Radio Martí Deportes: Yaciel Puig da positivo al COVID-19, de tal manera el contrato que estaba por firmar con los Bravos de Atlanta queda nulo, anulado, y se convierte en agente libre otra vez. Estará en cuarentena y por regla del béisbol de las grandes ligas tiene que dar negativo dos veces antes de regresar. Y no es que tú des negativo en dos exámenes consecutivos. No, tienes que dar negativo, esperar 24 horas y dar negativo otra vez. ¿Ok?
Sí.
Se le está complicando la existencia a Yaciel Puig.
No, y más que recordemos, no ha tenido oferta, señores.
Sí, exactamente. ¿Sí? Esto era una cosa porque, por lo que sucedió, que McCarthy dijo que no iba a jugar.
¿Okay? Exacto. Entonces, o sea, que tuvo inclusive la suerte, exacto.
Vino como un seguro.
Exacto. Y luego otra cosa, ayer hablamos de que tal vez Freeman no regresaba. Bueno, Freeman va a estar ahí probablemente el día de la apertura. El estar ahí ya básicamente ese hueco no existe. Que sí, estaban pensando también a Marcelo Zuna.
Bueno, Juan Pendaz, vamos a hablar de esto más tarde, pero por ahora, Juan, vamos a ver qué hay en el mundo del baloncesto profesional de la NBA. Chambi y Rafael, damas y caballeros, ellos les van a contar lo que está ocurriendo ahora en el mundo del baloncesto profesional de la NBA y esa burbuja que hay en Orlando, Florida.
Bueno, yo quiero comenzar ante la burbuja con la metida de pata del señor Dwayne Wade. El señor Dwayne Wade, eso sé que hubo un amigo de él, aparentemente yo no lo conozco, no sé si es un rapero o tiene un show o algo, hizo unos comentarios totalmente antisemitas y lo botaron de la estación donde estaba trabajando. Es un famoso. No voy a decir el nombre porque yo no quiero darle fama a nadie que no se la merece. Y lo botaron y le cayó arriba a todo el mundo. El señor Dwayne Wade mandó un Twitter apoyándolo. Y con la misma le cayeron a Dwayne Wade que cómo podía apoyar a una persona. Entonces, él ahora lleva un día y pico tratando de salirse del mejón este que formó, diciendo que él no quiso decir eso, que él lo que quiso decir es que él le daba apoyo a la persona porque era amiga de él, no a los comentarios, y donde dije digo, dije Diego. Y esto es lo que pasa. Ustedes estuvieron hablando ayer del atleta que básicamente quiere seguir en las luces, quiere seguir en la fama. Y Dwayne Wade tiene un problema grande, está casado con un artista, por lo tanto, el artista está en la farándula, él no está, o sea, él es un segundo. LeBron James empezó con él, sigue jugando, él no sigue jugando, y aparentemente él quiere seguir siendo Dwayne Wade. Aquí los Miami Heat, y yo no sé si ustedes se han dado cuenta, muy sublimemente lo han ido, no por esto que pasó, sino poco a poco, porque Dwayne Wade, a pesar de que fue un gran atleta aquí en Miami, que fue un gran jugador, como decimos, no jugó limpio, porque Dwayne Wade sabía que LeBron James se iba de aquí y nunca se lo comentó a su mentor, el hombre que le dio toda la confianza, que fue Pat Riley. Y con eso quería yo empezar el comentario. Y bueno, ya en Miami Heat está en Orlando, los muchachos jóvenes. Sin embargo, dentro de los Heat tienes a Myers Leonard diciendo que por favor, que cómo los atletas, los basquetbolistas pueden ser tan mal agradecidos, que después de lo que está pasando en la nación, ellos son unos privilegiados.
Exactamente. Bueno, yo estaba más o menos al tanto de eso que ha pasado con Dwayne Wade, que como dice, la estrella se cayó del cielo con las cosas uh-huh. que ha hecho, ¿okay? Porque él terminó su carrera, y si hubiera terminado la carrera así como era, se le llamaría de vez en cuando, él estaba haciendo sus obras de caridad, etcétera. Pero como tú dices, quiere poner su opinión de todas las cosas, y la mayoría de los atletas no están preparados para opinar de ninguna cosa de esa. Esa es lo que pasa. Okay, esa es la verdad. Esto, muchas veces, ¿qué pasa? Meten la pata, y este mete la pata, como dice, se le ayuda a meter al otro más, porque lo que hizo fue apoyarlo, y se le dijo, y lo apoyó completamente. No dijo nada, que era la persona. Correcto. Si hubiera hecho esa salvedad, tuviera una puerta de escape, pero no la hizo. Y tener una puerta de escape cuando se cerró el mismo. ¿Okay? Entonces, aquí él también hizo algo, ¿no? Aquí se puso bravo, se fue para Chicago con el mismo dinero que le daban de aquí, es más, le daban menos allá cuando tú sacabas la cuenta. Se fue para allá, ¿okay? Estuvo un tiempo allá, no cuadró. Lo mismo, yo porque estaba viejo ya, no lo mismo. Y se fue a jugar con LeBron, y era no la quinta rueda del coche, era la goma de repuesto del coche. De simplemente acuerdo. Dijo, bueno, aquí no estoy en nada, déjame sacar la cuenta cómo es la cosa, yo me hago, estoy mejor, la gente me quiere, ahí estoy en una carrera, y vino para acá a terminar su carrera. Aquí. Ya ahí embarró la cosa, porque él no tenía que haberse ido de aquí por de eso. Okay, porque ni siquiera ganando menos dinero, okay, porque ya le habían pagado aquí una millonada, aquí él está ganando una cantidad de dinero fuera de la cancha monstruosa, porque anuncia una cantidad de productos aquí, o anuncia la parte de esos productos, como es el caso de la Range Rover, y claro que están su agencia de aquí, le da carro, y él va allá y se retrata allí, etcétera. O sea, ya se había quedado con una entrada tremenda, sujeto a esta comunidad y apoyado por esta comunidad, por eso lo ganaba, y el tipo se fue de aquí. Claro, cuando volvió, ya tenía un tiro en el ala en ese sentido, y el equipo, como tú muy bien dijiste, Chambi, se está sacudiendo poquito a poco de él, ¿ok? Este ya no es tu equipo, ¿ok? Ya tú no puedes estar representándonos a nosotros, vamos a pasar la página y que te vaya bien, ¿ok?
Sí.
No es una cosa de él, pero él agarró. Y déjame decirte una cosa, lo que hizo LeBron James aquí, la gente se lo olvida mucho, fue bastante feo, y lo que le hizo a Pat Riley fue terrible.
Total.
Y lo hizo ir allá
A Las Vegas
a discutir con él, sabiendo que él no volvía, para decirle que no, para humillar a Pat Riley, ¿okay? Porque eso, LeBron no es una buena persona, con todo lo que digan y todo ese lío.
No. Esto, mira, Pat Riley, a pesar de que Pat Riley les dio el pecho completo a todos ellos, porque inclusive cuando LeBron no podía ganar ese último juego, siempre él salió en defensa. Y cuando Boston lo atacó, él atacó a Boston. O sea, porque la naturaleza de Pat Riley.
Y que cuida a su gente.
Y que Dwayne Wade sabía que este muchacho no venía y que este muchacho lo haya ido a Las Vegas para ni siquiera Las Vegas recibirlo. No. Eso no tiene. Y, sin embargo, tiene la clase suficiente de que le dio un homenaje cuando él estuvo aquí, que vino con Cleveland. Y yo le dije a unos amigos míos lo que Pat Riley ha hecho el fin de semana ese que le regaló a Dwayne Wade, donde dieron esto. Digo, ese es el debut y la despedida. Él no ya, Dwayne Wade no puede decir de que aquí se le trató mal, porque inclusive la gente va a decir, no sé si te dieron 3 días, pero ya, en este momento, yo no sé si cuando Pat Riley se vaya, ya Dwayne Wade aquí es básicamente ni la goma de repuesto, mira.
Impresionante. Bueno, tendríamos otra noticia de boxeo que dar rapidito antes de pasar al fútbol soccer. Y el Champi aquí está ansioso por dar buenas noticias sobre un personaje que estuvimos aquí al aire en vivo hace 3 semanas.
Sí, nosotros tuvimos a Ismael Salas con nosotros y lo felicitamos. Y él es el manager, el entrenador de UGAS, el entrenador que le está llevando la carrera a Robeci, después que Robeci perdiera su primera pelea. Pero al mismo tiempo él tiene otros muchachos en el establo. Y ahí tenemos al fenómeno puertorriqueño Verdejo, que anoche ganó. Así que le mandamos a Ismael, pues, unas felicitaciones por otra victoria más.
Sí, así es. Bueno, muchísimas gracias, Champi. Y a continuación, ahora sí, Juanito, ponme ahí la musiquita del balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Bueno, ya 3 de las 4 ligas más importantes del fútbol internacional están decididas. En Inglaterra, el campeón es Liverpool. En España, el campeón es Real Madrid. En Francia, el campeón es Paris Saint-Germain. En Alemania, el campeón es el Bayern de Múnich. El único que queda por decidirse es el campeonato italiano, el Scudetto, como le dicen allá. Y tenemos una buena idea de quién va a ser campeón en Italia, pero bueno, todavía uno nunca sabe. Estas cosas en el fútbol, especialmente en el fútbol, uno nunca sabe, pero sí les podemos decir cuáles son los próximos partidos en la Liga Italiana, que arranca justamente este fin de semana. El sábado, el Atalanta, que está en el tercer lugar, contra el Barcelona, el Cagliari contra el Sassuolo, y el Milán, que también está buscando jugar en Europa, contra el Bologna. Y luego el domingo, este es un partido que el Guajiro Peña nunca se perdería.
El domingo, eso es facilito.
Así es. Hay varios partidos importantes el domingo, entre ellos la Roma contra el Inter de Milán, ambos buscando clasificar a jugar en Europa el próximo año. El Napoli contra el Udinese, la Fiorentina contra el Torino, el Parma contra la Sampdoria de Génova. En este momento, y no estoy viendo a ver cuándo juega, la Juventus de Turín, ni tampoco juega el domingo. Me imagino que adelantaron ese partido para el sábado. De cualquier manera, me voy a meter otra vez en ESPN para ver cuándo juega la Juventus de Turín, porque tiene una ventaja muy cómoda en este momento el equipo de Cristiano Ronaldo, y en cualquier momento se va a declarar campeón, como lo ha hecho 8 de las últimas 9 temporadas. Pero quería decirle a ustedes que también hay acción en la liga profesional del fútbol soccer de este país, que no es tan popular ni tan millonaria como las ligas de los países europeos, de los cuales estoy hablando, pero de cualquier manera, como ocurre en este país, merece la pena decir. Vamos al lunes a ver qué pasa con la Juventus. Correcto. La Juventus de Turín juega contra el Lazio de Roma el lunes a las 3:45 de la tarde. Y ese mismo día, el Inter de Milán, el Inter de Miami, juega contra el New York Soccer Club a las 9 de la mañana en Orlando. Imagínense ustedes, tienen que despertarse a las 9 de la mañana para jugar en julio en Orlando, en el sol, en el calor, en la humedad. Y a las 9 de la mañana, pues por supuesto que es mejor que a las 9 que a las 4 de la tarde. Eso sí,
bueno, cuando juegan, Pepe, cuando juegan en España en verano, tú sabes por experiencia propia que es mucho más caliente que aquí. O sea, es más calor que aquí. Porque tú estuviste, y creo que fue en Bilbao, que me mandaste una fotografía con 42 grados.
47, la última vez, fue en Logroño, sí, 47.
En Logroño. La última vez que aquí hubo 42 grados centígrados, se murieron tres dinosaurios en los de Berlín. Acá.
Nunca sí, vale la pena recalcar que los partidos en Europa en el verano son por la noche. Bien tarde, te estoy hablando 9 de la noche. No, este va a ser a las 9 de la mañana.
Sí, fue con 42. Okay. Yo le he dicho a la gente que yo en los Emiratos he visto y he sentido esto por poco rato, porque estoy metido en Cuevao, en una de las pocas oficinas con aire acondicionado, había allí, era mía, y a 52 grados centígrados, eso son como 130 Fahrenheit, una cosa así. Y ese realmente está por encima de lo que uno puede contar si no está ahí metido, si no nació allí. Es muy difícil, simplemente, porque te falta la respiración con el aire. Y lo menos que tú quieres es que haya brisa, porque la brisa viene como un soplete. La brisa viene a 52 grados.
Óigame eso.
Esa es la parte que dice la gente. Bueno, pero hay una brisita, digo, no, tú rezas porque no hay brisa.
Sí, esos 47 grados en Logroño fueron un récord, y para que la gente no pensara que yo a lo mejor me volví loco, esto, le tomé foto a los termómetros.
Sí, señor. Yo tenía 42, que aquí que nunca ha habido, pero 47, imagina tú. Así que, no digo yo, pero debo decirte una cosa, como tú tienes 47 por el día, por la noche si bajó la temperatura mucho vas a tener 40, ¿sabes?
Correcto. No creo que vas a tener así mismo era. Damas y caballeros, me está diciendo Juan Pendaz que ahora tenemos que irnos, como nada perfecto en este mundo, tenemos que irnos a la sección del Guajiro Peña. ¿Dónde están? ¿Y qué?
La pelota va y va. Después han bateado un jonrón.
Bueno, Gallo, si todo el mundo fuera perfecto, entonces no hubiera millonario la vida. Pero bueno, yo estaba, el mataburro mío está en el estudio y me cuesta trabajo buscarlo. Personalmente, la edad mía es de 56 años porque lo que viví en Cuba se lo dejé a los comunistas ya. Así que, pero bueno, los cubanos que han participado y han tenido la suerte en la serie mundial, y vamos a empezar por Adolfo Luque en el año 19 con el Cincinnati. Después de viejo, en el año 33 pasó para los Gigantes y volvió a pichar una serie mundial y ganó un juego tocando la bola. Así es. Ahí viene después Miguel Ángel González con los Cubs de Chicago en el año 29. Viene el señor Kenny Pérez de Cincinnati, que ganó el 70, 72, 75, 76 y 83. Es el que más ha ido a Serie Mundial. Luis Tian en el 75 con el Boston. Sonia Versailles, Tony Oliva, Camilo Pascual, Hilario Valdespino en el 65 con Minnesota. José Tartabull con el Boston en el 67. Miguel Cuella con los Orioles en el 69, 70 y 71. Rafael Noble, un año en el 55, y salió a batear de emergente y lo poncharon. Rodolfo Arias en el 59 con el Chicago 6. Cuando digo no, después le explico por qué. Willie Miranda en el año 54 con los Yankees de Nueva York. El Mundo, Sandy Amoró, 52, 55 y 56 con los Dodgers. Leo Cárdenas en el 61 con el Cincinnati. El Guajiro Peña en el 71 con los Orioles. No, después le digo por qué. Pedro Ramos en el 66 con los Yankees. No, también le digo después. Bárbaro Garvey en el 84 con el Detroit. Y Rey Ordóñez en el año 2000 con los Mets. Y seguimos, ya estamos terminando, Cayo, no te asustes. Campi Campanares, 72, 73, 74 con el Oakland. Marcelino López con los Orioles en el 71. José Canseco, 88, 89, 90 y en el 2000 con los Yankees. José Cardenal, lo cambiaron del equipo de donde estaba de San Luis y fue a Kansas City en el 80 y fue a Serie Mundial. Chapman, que tiene el virus, con los Cubs de Chicago el 16. Jackie Hernández en el 71 y en el último año le dieron fuera de la segunda y él jugando short fue y se la quitó para guardarla en segunda base con los Piratas. El Duque y Iván hizo José Ariel Contreras. También pichó la Serie Mundial con el Chicago Red Sox, que no había ganado nunca en el 59. Jordan Álvarez, el primer año con el Houston en el 19. Y Gurriel, también ese año, participaron. Y ahora vienen noticias de algunos peloteros que jugaron. Bueno, Yasiel Puig en el 17 y 18 con el equipo de los Dodgers. Muchachos que nacieron aquí por parte de familia cubana. Almora Junior, el 16 con los Cubs de Chicago. El señor Mike Lowe, los Marlins y el Boston. Jorge Posada con los Yankees. Raúl Ibáñez con los Yankees. Quique Hernández, pelotero favorito de la calle con los Dodgers. Y Eric Hosmer en el Kansas City en el año 15. Y Luis González también con Arizona, pichón de cubano, y Julito Martínez, pichón de cubano con el Boston. Pero quería mencionar que Kendy Morales tuvo el 15 y el 16 con Hornets, hubieron dos cubanos y ganaron, fueron contra el equipo de San Francisco 2 años con el Kansas City. Así que esas son cositas que hay interesantes. Y cuando yo les dije no, en Grandes Ligas hay una regla que eso lo sabe todo el mundo, ¿no? Nosotros, el señor Aria, Peña y Pedro Grama no tuvimos el tiempo necesario al final y por eso nos sacaron. Y yo con el Baltimore tuve ahí el 71 y tuve la suerte que el señor Bruce Robinson y Wilber votaron para mí para darme la sortijita y me dieron la sortijita. El único que votó contra mí fue el señor Balán del Sior. Bruce Pablo votó por casi todo el mundo, pero desgraciadamente esa sortijita en Venezuela alguien gracioso me la tumbó. Así que felicidades a todos los peloteros cubanos que han ido a una Serie Mundial. Y si falta alguno, Rafael, Lacayo y Chambre, búscalo. Hay un pelotero con los Marlins que me parece que hace tiempo estuvo en una Serie Mundial. No estoy seguro. Así que felicidades a todos y que el número 19, que es Lombrí, no vaya a atacar a nadie. El virus ese 19. Felicidades a todos.
Bueno, muchísimas gracias. Ahí faltaron, por lo que pude estar oyendo, el año pasado a Les Macías, que jugó con el equipo de Houston, y de los muchachos estos, de los pichones que él habla, no mencionó a Jonathan Jay, ni
bueno,
mencionó...
Les Macías. El muchachito Álvarez también estuvo ahí con ellos.
Sí, no, Alemis Díaz estuvo ahí, el que jugaba cuadro. Y esto es Jonathan Jay, que estuvo con Carlos Cardenales, y Orlando Palmeiro, que estuvo con el equipo de California, de Los Ángeles, y otro que es pichón de cubano. Que pichó para Bronson Arroyo. O sea que esos son. Y otro más, Chris Pérez, que también pichó en una Serie Mundial con San Luis. O sea que hay unos cuantos ahí de los pichones. Tino Álvarez. Tino Martínez.
Tino Martínez.
Así que son los que me vienen a la mente. Y Rafael, tengo una pregunta para ti, porque tú eres miembro del Saber, y le he hecho esta pregunta, y la verdad que no la he seguido, la quiero seguir. Tú sabes que Boston fue a la Serie Mundial del año, no, ahora estoy confundido, no sé si en el 14 o en el 15, que Luke estuvo con ellos. No creo que haya ido a la Serie Mundial, pero estaba en el roster de la Serie Mundial, si no me equivoco. Entonces nunca enseñan a Luque como participante de una serie mundial. Me gustaría averiguar eso. Si tú tienes manera, te lo voy a agradecer.
Bueno, déjame ver.
Ah, con el Boston tuvo tabú que yo lo mencioné, el Luisian.
Bueno, vamos a ver.
Eso eran los Boston Braves, de las nacionales, no era Boston... Sí.
No eran los
Media Roja, correcto.
Sí, sí, eran los Boston Braves. Okay. Uh-huh. Bueno, esos son los Bravos que están en Atlanta ahora, por eso...
Correctamente.
Sí. Por eso los Bravos han ganado una serie mundial. Han ganado tres en total. Y ha sido una en cada ciudad que han estado.
Exactamente. Una en Milwaukee.
Una en Milwaukee y otra en Atlanta. Correcto. O sea que ya hay un mejor que se muden. Si quieren ganar otra serie mundial,
sí, se deberían mudar todos los años.
Exactamente.
En los 15 años, eso que dice Pepe Lacayo, que no pudieron hacer nada, bueno, si hubieran mudado.
Sí, exactamente, esa hubiera sido la solución. Ahora, se han mudado un poquitico fuera de donde estaban antes, ¿no?
Sí.
El estadio nuevo está lejos de allí.
Así es. Bueno, damas y caballeros, tenemos que seguir adelante porque tenemos que repasar la noticia del día. Ahora que venga la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Damas y caballeros, vamos a recalcar la noticia más importante, quizás no del día, sino que la semana, aquí en los deportes de Radio Martí. Yaciel Puig dio positivo esta tarde al COVID-19, por lo tanto queda anulado su contrato con los Bravos de Atlanta. Ahora, esto no significa que puedan negociar otro contrato más tarde, los Bravos
de Puig. Okay. Pero tengo noticias ahora... aquí.
Ajá.
Se termina la noticia, perdón.
Por ahora el contrato está anulado. Punto.
Ok, fíjate la noticia que yo acabo de recibir, y es de una persona que yo respeto mucho, que es Ken Rosenthal.
Oh, sí.
Dice Ken Rosenthal que la era de Puig en Atlanta se acabó antes de comenzar. Que no estará firmando con los Bravos de acuerdo a sus sources, a sus contactos.
Sí,
y dice que a sus fuentes, que los Bravos nunca, nunca llegaron a un contrato formal, pero que estuvieron en conversaciones serias, y una de las cosas que le pusieron fue que él diera negativo en el examen. Entonces dice, por lo tanto, Puig seguirá como agente libre y los Bravos seguirán continuando buscando ofensiva, preferiblemente, y lo mencionamos ayer, un bateador zurdo que venga del banco. Porque los zurdos hacen falta.
Los buenos bateadores que tienen son derechos todos.
Son derechos, así que, y eso que Freeman está viniendo, pero si Freeman viene lesionado. Así que, según el señor Rosenthal, se acabó la era de Puig en Atlanta.
Sí, Rosenthal es uno de los individuos mejor informados dentro de la política de los equipos. Aparentemente, Rosenthal tiene muy buenas relaciones con todos los equipos, los ha cultivado mucho.
Correcto.
Y es un tipo muy agradable, no es chiquitico.
¿Cómo que no? Usa un lacito.
Sí, una corbata de lacito. Entonces es un tipo pequeñito, es más chiquito que este otro que ¿cómo se llama? Que es un tipo
Busteroli. No, y Busteroli, que Busteroli es chiquito, pero...
Sí, Busteroli es chiquito, pero no es tan chiquito como Rosita. Ese es otro tremendo en buena información, ¿sabes? Yo creo que esos dos en este momento son los mejores. Estaba Verducci y dos o tres más, pero estos que son, vamos a decir, la camada más joven, resulta que han hecho cosas. Y otro Bosnick, muy ilustrado, muy estudioso, ¿okay? Es el que pone el mejor shortstop que ha habido, de acuerdo con Mosterón. Tiene toda esa serie de columnas que vale la pena leérsela, ¿okay? Y Rosenthal, cuando Rosenthal dice algo, hay que ponerle atención.
Sí, porque correcto,
está muy bien informado.
Y él lo acaba de tirar ahora mismo, y como dije, la era de Puig termina antes de comenzar.
Me encanta cómo es ese titular, imagínate tú. Bueno, no me encanta que le haya pasado, me encanta cómo resultó ser.
Claro, el titular, no. Sí.
Y lo que dice Rafael, mira, los individuos como Bertucci, como Peter, ayúdame ahí, Pepe, porque ese era el escritor de Peter
Gammons.
Peter Gammons, se han dedicado básicamente, ya últimamente son regionalistas. Siguen un solo equipo, dos equipos. Rosenthal y Bostroni son nacionales. Siguen. Sí. Siguen como
son más jóvenes, son más jóvenes también, están en otra escuela. Gammon ya está, aunque él no está mayor, pero tiene una enfermedad muy fuerte.
Correcto.
Ese hombre, bueno, ya decir que es más joven que yo ya no es importante, pero cuando estaba que lucía una ruina, yo dije, ese hombre es más joven que yo, la gente, más joven que tú, digo, sí, más joven, yo conozco a Peter Gammon personalmente, okay. Cuando estábamos en Indianápolis en el año 37, estuvimos mucho tiempo porque se le interesaba mucho la cosa de Cuba, del béisbol de Cuba de antes, porque él es un estudioso, escribe para Boston Globe. Okay. Oh, bueno. Después de eso le dio una enfermedad y lo vi blanco en cana, era rubio antes, blanco en cana y todo jorobado y arrugado. Y dije, bueno, le pasó, no, estuvo muy enfermo, yo sé. Tuvo rato, sí. Casi un año fuera del trabajo.
Estuvo fuera un año, eso era eso. Pero, y bueno, Pepe Lacayo, tu gran amigo, Alex Rodríguez, el malo, no el bueno de Cuba.
El original, vamos a decir, el original malo.
Aparentemente hizo el mismo error de nuestro amigo, bueno, parecido, porque no, de nuestro amigo Dwayne Wade. Salió a defender y dice que los peloteros, que esto y lo otro, que los peloteros no están siendo susceptibles y que lo que tienen que hacer es, básicamente estaba hablando de un tope salarial y con la misma le saltaron los peloteros diciendo, qué cómico, si hay alguien que se ha beneficiado de la manera que cobramos es Alex Rodríguez y ahora que quiere ser dueño quiere cambiar la regla de juego. Entonces Alex Rodríguez... Alex Rodríguez, que es un tipo que si hay alguien que no es confrontacional, es el señor Alex Rodríguez. Alex Rodríguez es lo que se llama más bien un cobarde en lo que es en el término de periodismo, un individuo que, oye, si tú dices algo, tú tienes que ser dueño de lo que tú dijiste y o pides perdón o defiendes lo que dijiste, pero tú no puedes decir algo y no pedir perdón y al mismo tiempo tratar de justificar. No, eso no camina. Hay que tener o una cosa o hay que tener la otra.
A responsabilizarse con las otras opiniones.
Uh-huh. Y vamos a ver ahora qué es lo que hace el señor Fred Wilpon, porque Steve Cohen dijo que ya no iba a ofrecer dinero por el equipo.
Bueno, se quedaron ahí con esas cosas, no aceptaron.
Exacto.
Exactamente, el tipo dijo, puso su cosa, ¿no? Me quieren poner para que yo me ponga más al día.
Exacto.
Es demasiado
exacto.
Perro viejo.
Porque
esa jugadita que le trataron de hacer, no, que vamos a ver tal sí, cosa, hacerlo para que bajara. Eso camina con otra gente. Un tipo de la experiencia en manejar billones de dólares que tiene Cohen, no va a caer en eso. ¿Okay?
No,
viene Cohen, mira,
yo
no voy a estar en esta fiesta, búscate otro.
Mira, ahora está fácil, ahora que se lo venden al grupo de Ale Rodríguez, vamos a ver si verdad se lo venden al grupo de Ale Rodríguez. Si verdad estaba tan, vamos a ver.
Y vamos a ver si reúne el dinero ese, porque una cosa es si tengo esta cosa y otra cosa no, tengo a fulano que me da 25 millones, Mengano me da 40, y ya tenemos el grupo. Y como tú vienes a ver si ese que va a 40, cuando le digo, okay, pon el billete arriba de la mesa. Bueno, lo que pasa es que si yo tengo unas acciones y las pongo, que sí, no, billete arriba de la mesa.
No, no, no. Yo creo que voy a ver si hago una oferta y nosotros hacemos una oferta por 100 millones de pesos. Por 100 millones de pesos, entonces podemos decir legalmente que nosotros hicimos una oferta de comprador más.
No, eso es una táctica vieja. Fíjate, una cosa, metiendo un poquito con la cosa olímpica. Cuando tú puedes presentar una candidatura para hacer los Juegos Olímpicos, no importa quién tú seas, hay una parte que tú le puedes tener 10 candidatas, 10 ciudades candidatas, 10 ciudades ponentes, que se llama primero, okay, y en la primera vuelta tú dices que va a esta gente y la sacas de ahí, okay, pero estás en el bombo, te metieron el papelito tuyo en el sombrero, saliste diciendo. Entonces La Habana, no sentado casi nunca, que está, la gente que está fuera del movimiento olímpico, pero La Habana ha aspirado a los Juegos Olímpicos varias veces. Y entonces, claro, va con 10 o 12 que no tienen chance, y la primera reunión del primer equipo que tiene el tamiz, botan a esa gente para la basura. Vean que esta gente, bueno, olvídate, eso no existe. ¿Ok? Porque ya todo el mundo conoce las ciudades, ¿tú sabes? Entonces, hay algunas que tú dices, bueno, puedes ir, pero no puedes ir solo. Y si vas no este año, para el futuro, ¿ok? Que te dejan eso. La van a la descartan cada vez. Y ellos han venido otra vez a poner la cosa. Para decir allá, somos candidatos a los Juegos Olímpicos. ¿Me explico? Y la gente no entiende que tú, si nosotros llegamos y decimos, bueno, vamos a operar los Juegos Olímpicos por West Miami. ¿Okay? Y la gente dice fuera, West Miami, eso suena muy importante. ¿Okay? No saben que West Miami tiene una milla cuadrada, por cada lado es una milla. Pero nosotros lo presentamos y tenemos el papelito en el sombrero ahí, y la gente, y salimos en la lista y todo. West Miami, y el tema es Chambi, sí, Chambi es el tema de la candidatura.
Rafael, tú sabes que nos quedamos sin sección olímpica porque estábamos hablando bueno, no tanto importa. De Messi y de Alex, pero bueno, esto no importa porque tienes 3 meses más para hablar de eso. Lo único que sí quería decir rapidito es que este fin de semana continúa el Campeonato Mundial de Fórmula 1. Juanito, no tienes que poner música ni nada, porque solamente nos quedan 2 minutos. La competencia del mundo más importante sobre ruedas va a celebrar su tercera carrera. Le está yendo muy bien después de no tener ni una sola carrera durante 4 meses. Ahora están teniendo su tercera carrera en 3 semanas consecutivas. Va a ser el Gran Prix húngaro que se va a celebrar este domingo. Les habíamos dicho que el finlandés Valtteri Bottas es el actual puntero general de la competencia. Claro, solamente han habido 2 carreras, por el amor de Dios. Pero sí van a haber varias competencias en las próximas semanas. Así que se va a desquitar un poquito el Campeonato Mundial de Fórmula 1, aunque va a terminar una campaña con, yo diría, como todo el mundo, con un tercio o máximo la mitad de las competencias que debería de haber celebrado. Pero como dijo Rafael, todo el mundo va a tener que bailar la Fórmula 1. Está bailando un tango que, bueno, que les enseñó ahí Juan Manuel Fangio hace muchos años.
Fíjate qué buena esa, Pepe.
¿Viste?
Te quedó tremenda.
¿Viste?
Bueno, me está diciendo
oye, Juan si Pernal. Si te oye la gente la Fórmula 1, lo adopta.
Me está diciendo Juan Pendaz que no hay tiempo para más. Muchas gracias por estar con nosotros. La cita es el lunes para otra edición de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de Rafael, Champi, el Guajiro Peña, el Cepillo Carrillo y Juan Pendaz, Pepe Lacayo se despide. Hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
El 8 de diciembre de 1948, 2 días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Esta es una pausa para la meditación. El fabricante italiano de violines, Antonio Stradivarius, murió en 1737 a los 93 años de edad, cuando el promedio de vida en Europa era tan solo de poco más de 30 años. Es extraño entonces que viviera tanto tiempo, en una época en que la vida era tan frágil. Pero Stradivarius vivió dominado por una gran pasión, y las pasiones pueden matar o pueden prolongar la vida. La pasión de Stradivarius era la de fabricar violines, y durante su larga vida la necesidad de elaborar la perfección en su especialidad hizo que fabricara tan solo algo más de 1,000 violines. Stradivarius era autodidacta en su oficio, y su pasión le llevó a perfeccionar de modo tal su labor que convirtió el oficio en un verdadero arte. Aun cuando Stradivarius trabajaba con herramientas primitivas, su artesanía era verdaderamente magistral. Una vez que finalizaba uno de sus instrumentos, después de exhaustivo trabajo y dedicación, si se sentía satisfecho con la calidad de su artesanía, firmaba el violín con su nombre. En la actualidad, después de transcurridos más de 250 años, un violín Stradivarius es el máximo símbolo de calidad musical y cada uno de ellos cuesta una verdadera fortuna. A pesar de que pocos de nosotros disponemos de un oficio o de una actividad profesional que pudiera ser comparable con la artesanía de Stradivarius, todos podemos vernos involucrados en algún tipo de actos creativos. Sin siquiera saberlo, todos imprimimos nuestra firma o influenciamos a la gente con la que tratamos, en los proyectos en que trabajamos y en los lugares que visitamos. Especialmente los padres, dejamos nuestra marca indeleble, nuestra profunda influencia en los hijos. Los padres somos creadores que proveemos protección, guía y amor, y de nosotros depende fundamentalmente la calidad de las generaciones futuras. Los maestros son constructores que alientan el desarrollo de sueños y aspiraciones, y los verdaderos amigos motivan y proveen apoyo y consuelo. Todas estas marcas, las influencias que unos imprimimos sobre otros, sobreviven por generaciones en el corazón y la mente de los recipientes, de los influenciados, y las acciones con las que ellos, a su vez, habrán de afectar a la sociedad, a los países y al mundo. Cuando, sin importar cuál fuere nuestro oficio, nos esforzamos con pasión en lograr la excelencia profesional y personal, no solo mejoramos nuestra propia vida, sino que también tenemos la oportunidad de imprimir una influencia positiva permanente en quienes nos rodean. Entonces, al igual que sucede con Stradivarius, nuestro nombre será mantenido en alto, en honorable recuerdo de generación en generación. En los proverbios de la Biblia dice que un buen nombre es preferible a las riquezas, y el amor en lugar de la plata y el oro. Este es el tipo de influencia permanente que realmente importa, la marca que resiste la prueba y los efectos del tiempo. Esta fue una pausa para la meditación.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenos días, es lunes, 7 en punto de la mañana y estamos en tiempo de noticias en Radio Martí. Les recordamos que estamos llevándoles una programación especial. En las informaciones, el restablecimiento de relaciones diplomáticas el 20 de julio del año 2015 entre Washington y La Habana sigue generando opiniones encontradas. Yolanda Huerga conversó al respecto con representantes de la sociedad civil cubana.
5 años después, con Donald Trump en la Casa Blanca y el retorno a la política de mano dura con la isla, los cubanos mantienen criterios encontrados sobre el restablecimiento el 20 de julio de 2015 de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, impulsado por la administración de Barack Obama.
Es de locos entender que una política de endurecimiento hacia Cuba va a perjudicar al gobierno cubano.
Dijo desde La Habana Roberto Díaz Vázquez, director de la independiente Fundación Logos.
El sistema ideológico cubano se sustenta sobre la base de un enemigo y si no lo tiene, lo crea.
Sin embargo, el fotógrafo y analista de Estado de SAT, Claudio Fuentes, también desde la capital cubana, considera que la política de Obama hacia Cuba fue una burla.
Primero, porque se hizo a ocultas de la oposición. Dos, porque no iba a funcionar debido a ese engranaje que se estableció entre el ala demócrata con esa visión de izquierda de legitimar a dictadura.
Para el cineasta Eduardo del Llano, la flexibilización de Obama fue positiva.
Abrigamos esperanza en ese momento de que todo se normalizara hasta cierto punto.
José Daniel Ferrer, coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, con sede en Santiago, indicó que la política de Barack Obama desempeñó un rol importante porque demostró de manera clara que con el régimen cubano no hay acercamiento que funcione.
Sin duda, la política de Donald Trump es la política que necesita le sea aplicada todo el régimen despótico como el de los Castro. Y yo diría, se necesitan sanciones aún más duras porque el régimen Castro comunista es un régimen de fuerza, es un régimen que se mantiene por el férreo control de la sociedad.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En un audio compartido con Radio Martí, el activista José Díaz Silva denunció atropellos el pasado 16 de julio contra él y el opositor Mario Alberto Hernández Leiva. Ambos pertenecen al movimiento opositor por una nueva república.
Fuimos detenidos Mario Alberto Hernández Leiva y quien les habla José Díaz Silva. Fuimos detenidos por un oficial de busca y captura y dos policías más en una patrulla. Nos llevaron para ahí, para la estación de policía. Y a los 40 minutos llegó este mismo oficial y bueno, nos dijo, me liberó a mí, me dijo, Silva, usted se puede ir porque esto no es con usted, es con Mario Alberto Hernández Leiva. Nosotros le preguntamos la razón por la que lo detenían y lo iban a dejar ahí por impago de multa, pero que él se tenía que quedar ahí porque le iban a mandar a buscarla a ella para que aclarara la situación. Mario Alberto Hernández Leiva, unos días antes, estuvo detenido allá en Marianao y lo trajeron aquí a la oficina esta, la seguridad del Estado y la policía. Cuando llegó allí, vio que todo lo que se estaba haciendo allí era cuadrado y entonces le sacaron que debía 3,800 pesos. Lo soltaron a las 7 de la noche amenazándolo de que se tenía que apartar de la oposición, no podía ir más a casa José Díaz Silva y que las multas las tenía que pagar, que le iban a avisar sobre esto. De esto nosotros nos enteramos, bueno, después que por la tarde liberan a Mario, él me llama y me hace el cuento. Estas amenazas, este chantaje y esta represión constante es porque la seguridad del Estado quiere acobardar, quiere sacar a estos activistas, a estos líderes de la oposición, de su activismo dentro de la oposición.
Un sondeo del diario The Washington Post y la cadena ABC muestra que el candidato presidencial Joe Biden está superando por 15 puntos porcentuales a Donald Trump con miras a las elecciones de noviembre. Esa cifra se refiere a los adultos que están registrados para votar. En la categoría de personas que probablemente acudirán a las urnas, Biden supera a Trump por 10 puntos. Según el Washington Post y ABC, Trump ha perdido apoyo durante la pandemia del coronavirus. No obstante, la consulta concluye que los partidarios de Trump sienten más entusiasmo que los partidarios de Biden y la campaña de Trump ha indicado que la mencionada encuesta no es muy precisa. Y en noticias internacionales, el rey Salman de Arabia Saudita fue hospitalizado debido a una inflamación en la vejiga, según indicó hoy lunes el palacio en un comunicado recogido por la oficialista agencia saudí de prensa. El monarca de 84 años de edad acudió al hospital de especialistas al rey Faisal, así señala el comunicado, que no ha dado más detalles. El rey Salman gobierna desde enero de 2015 y está considerado como el último monarca saudí de una generación de hermanos que ha ostentado el poder desde la muerte de su padre fundador del país, el rey Abdulaziz. Su sucesor en el poder sería su hijo de 34 años, el controversial príncipe heredero Mohammed bin Salman. Y hasta aquí las noticias, mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Danilo Fuentes Cortés y Ariane González.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Muy bien, bueno, pues gracias por la sintonía aquí en este programa Las Noticias Como Son. Como de costumbre, le saluda Amado Gil. Hoy vamos a dedicar el programa, y ya de lleno comenzamos con los temas, porque vamos a dedicar el programa a estas nuevas medidas, para muchos esperadas medidas, para otros forzadas medidas económicas que tuvo que hacer el gobierno cubano. Lo cierto es que las ha anunciado, se comenzarán a aplicar y a partir de ahora, bueno, pues se comenzará a ver cómo será todo el proceso. No obstante, hoy vamos a dedicar el programa íntegramente, la hora entera de este programa, a analizar el tema desde distintos puntos de vista y con distintos actores de la sociedad civil dentro y fuera de Cuba. En la primera parte vamos a hablar, por supuesto, en sentido general de lo que ha anunciado el gobierno cubano, qué efectos pudiera tener estas tiendas, uno de los temas que más se habla. Hay dos temas que son de los que más se habla: la venta de productos alimenticios a través de dólares, o en dólares estadounidenses o divisas. Es algo que preocupa y al mismo tiempo provoca conversación y análisis dentro de Cuba. Y el otro tema, yo diría que el pollo del arroz con pollo, o el pirulí, o el dulce de todas estas medidas, no cabe duda que es la eliminación del gravamen del 10% al dólar estadounidense. Esto va a traer efectos, claro que va a traer efectos positivos, negativos, son los temas que vamos a analizar hoy en todo el programa Las Noticias Como Son, y comenzamos por esta tertulia especial en la que vamos a tener, por suerte, hoy tenemos a Miriam Leiva, periodista especializada en asuntos económicos. Con ella comenzamos ya tertulia.
En Las Noticias Como Son, tertulia.
Miriam Leiva, saludos, bienvenida, gracias por acompañarnos a, yo diría, a este programa muy especial de Las Noticias Como Son. ¿Cómo estás?
Bueno, un saludo para todos y por supuesto para ti. Sí, esto es una cuestión que tenía que venir desde hacía mucho tiempo, cosas como lo que llaman ellos ahora la estrategia para el desarrollo económico, y está vinculada a otras cuestiones que, bueno, tú estabas mencionando, que son, digamos, novedosas a lo cubano, y que indudablemente son las que más salen a la superficie de momento.
Miriam, se le está dando, por supuesto, yo creo que una gran importancia a la pequeña y mediana empresa, sector privado, es lo en sentido general. Aparentemente el gobierno cubano está apostando al sector privado para tratar de paliar un poco esta situación. Por ejemplo, voy a leer primer párrafo de una información de Radio Televisión Martí Noticias, con la implementación de medidas para legalizar la pequeña y la mediana empresa privada, crear un mercado mayorista que abastezca a los trabajadores por cuenta propia y permitir que el sector privado exporte y venda, por supuesto, en la zona libre de comercio del Mariel. El gobierno cubano anunció un paquete de medidas para haberle hecho caso por fin a los economistas independientes dentro de la isla que tanto lo han pedido. Al mismo tiempo reconoció, no sin antes disfrazar de sacrificio necesario en beneficio del pueblo, una decisión que ya era vox populis, habilitar una red minorista en todo el país para vender alimentos útiles de aseo y otros productos básicos en dólares. Yo te preguntaría, Miriam Leiva, para comenzar ya con tu análisis sentido general, cuando tú estabas frente al televisor viendo la mesa redonda, comenzaste a ver los distintos funcionarios del gobierno cubano anunciando todas estas medidas, ¿qué análisis se puede hacer de esto que ahora el gobierno cubano promete implementar, Miriam Leiva?
Mira, yo pienso que el resumen este que hizo Miguel Díaz-Canel en la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros tiene muchos puntos que son muy importantes. Lo primero es que, bueno, reconoció que, dice, no es hacer lo mismo que no está dando resultado. O sea, creo que eso es fundamental. Está reconociendo que nada de lo que han estado haciendo hasta ahora estaba dando resultado. ¿Por qué? Porque mantiene todo cerrado, todo controlado, y que en definitiva las medidas limitadas, con todos sus problemas que podía tener, que anunció o empezó a anunciar Raúl Castro en el 2008, sencillamente hicieron los lineamientos, legislaron muchísimo, pero hubo varias cuestiones muy importantes. Primero, las mismas contradicciones del gobierno entre los elementos más duros para no soltar nada. Raúl Castro se pasaba la vida diciendo que la mentalidad obsoleta era lo que tenía atados los cambios, y al final, ¿qué pasó? Que le dieron para atrás a muchas medidas que tenían algún sentido, como en la agricultura, por ejemplo, quitar el acopio, y otras sencillamente las paralizaron o las quitaron absolutamente. ¿Y qué es lo que ha traído eso por resultado? Que ellos mismos estaban entrampados al mismo tiempo que tenían entrampada a todos los cubanos, a la sociedad. O sea, no había forma de que esto mejorara, y lo único bueno que desgraciadamente, bueno, algo tuvo bueno, ha sido este ostracismo y el coronavirus, es demostrar que hay la crisis económica en Cuba, se profundiza, que no puede seguirse dependiendo nada más que el turismo, porque, bueno, como ellos mismos dijeron, hace 4 meses que aquí no entra un turista y no les entra un dólar, y que sencillamente la población, además, hay que reconocer que ya no es la misma. El pueblo cubano está ya muy cansado, muy agobiado con todas las limitaciones y con todas las escaseces y todos los trabajos que estamos pasando para incluso el más elemental alimento, y entonces, bueno, se han visto forzados a aplicar una serie de cuestiones que no son novedosas, no tanto ni como ellos mismos, ni tampoco con toda la cantidad de expertos y la cantidad de personas, incluso de la sociedad civil independiente, que ha estado opinando, dando opiniones para mejorar la situación y para que se destrabe todo eso. Ellos no pueden dejar de prescindir, ¿no? Por una cuestión, digamos, de principios de ellos, de, por ejemplo, de decir que van a mantener la planificación centralizada. Pero, sin embargo, hay toda una serie de cosas que se han tenido que reconocer que las tienen que ampliar. Y en estas están esto que mencionábamos de las micro, pequeñas y medianas industrias o actividades privadas, que si eso no se hace, y lo ha dicho una cantidad de personas, lo hemos nosotros analizado también, si eso no se hace y hay una participación abierta de la población, sencillamente aquí no va a haber ningún impulso, igual que en la agricultura, si no se destraba. Las mismas empresas estatales que dice que la van a movilizar más ahora, bueno, pero si ya hace años que tienen una legislación y supuestamente 33 medidas, y sigue todo atado. O sea, que si no dan un vuelco real y abren realmente, aquí sencillamente vamos a estar, en una gran pandemia, pero de necesidad, hambre y y los cubanos trancados aquí, la gente lo que habla es me quiero ir, pero ¿para dónde te vas a ir? Nos vamos a seguir despoblando y nos vamos a seguir sencillamente descapitalizando de todo, no solo económicamente, sino de lo más preciado que tiene Cuba, que es el capital humano.
Quiero compartir contigo unas declaraciones, porque por eso yo decía que íbamos a tener distintos puntos de vista, Miriam Leiva. Quiero compartir contigo una opinión, por lo menos una observación que hace la directora del diario digital 14 y medio, Joanny Sánchez, en su Ventana 14, en el podcast Ventana 14. Vamos a escucharlo. Y después, a partir de ahí, seguimos comentando contigo, Miriam Leiva, otros aspectos de estas nuevas medidas en el plano económico que ha tomado el gobierno cubano.
Una de las cuestiones que más molestó o que más ira manifestó Díaz-Canel ayer en sus palabras es que se había pactado esta venta de alimentos en dólares, en yenes, en libras, en perlinas, en euros, a través de tarjetas magnéticas en una red de tiendas especiales, que los medios, o al menos en las redes sociales, lo habían tachado de apagé económico. Le molestó esa frase, señoras y señores, pero esto es exactamente como es un apagé económico. Por ejemplo, vamos a mirar quién va a comprar en esas tiendas, las personas que reciben remesas, las personas que viajan al extranjero, pueden importar dólares o moneda extranjera aceptada en esos comercios, pero allí no va a poder comprar el médico, allí no va a poder comprar la persona que recibe solo su salario en moneda nacional. Por tanto, hay una paralización económica. Incluso en las explicaciones oficiales que se han dado, dicen que esas tiendas van a vender productos, alimentos, de alta gama. Bueno, ustedes saben cómo es la retórica oficial, para entenderla hace falta un diccionario, un vocabulario aparte. ¿Qué es un alimento de alta gama? A ver, un pedazo de queso es de alta gama, un paquete de aceitunas es considerado un alimento de alta gama, una lata de atún, una pechuga de pollo son alimentos de alta gama. Evidentemente, esto es una fractura social que vuelve a dividir a la sociedad cubana en clases. La clase de los dólares y la alta gama, que va a poder comer probablemente lo que decida y lo que elija, con más libertades, probablemente sin un racionamiento de la cantidad de productos que compra, comprar productos más frescos, más nutritivos, de mayor calidad, y la gama media-baja, que tendrá que conformarse con su salario en moneda nacional y mirar cómo sale de las tiendas en dólares, los nuevos ricos, la nueva clase dolarizada cubana. Claro está que es un apagé económico y bien. Les molestará la frase, quieren dominar la manera en que nos expresamos y el discurso, pero apagé económico y bien, y se nos viene encima. Ahora mismo muchas personas en este país se están preguntando qué van a hacer para lograr obtener los dólares para comprar en esas tiendas. Bueno, hay que hacer todo lo contrario de lo que nos ha impuesto el discurso oficial. ¿Quién va a querer trabajar en una empresa estatal? ¿Quién va a querer brindar un servicio en las estructuras donde solo se paga en moneda nacional? Les dejo la pregunta de tarea para este fin de semana, pero creo que lo que se nos viene encima es una fractura social muy marcada y muy clara. Esto es el fin de cualquier tipo de frase en el discurso oficial de igualdad, de socialismo, que se quiten las máscaras y digan que esto es un neoliberalismo cruel, marcado por el dólar. Vamos rápidamente, hablando del dólar, al tercer tema. El dulce, el placebo, la golosina de todo el anuncio ayer, era el fin del gravamen del 10% sobre el dólar, una medida largamente pedida y que siempre las autoridades justificaban con que el dólar después costaba mucho trabajo venderlo fuera del país por temas del embargo estadounidense. Bueno, ¿y qué cambió? El embargo estadounidense no se ha movido, incluso se ha recrudecido. ¿Y entonces por qué ahora se quita el gravamen del dólar? Bueno, porque les hace falta dólares. Lo han quitado, beneficia, a la enfermera ni al doctor, no beneficia al trabajador, esto beneficia a la nueva clase dolarizada de Cuba. Así que sí, bien que lo hayan quitado, una medida tardía, una medida en que no han hecho el mea culpa de la testarudez que ha llevado a tantos años, desde el año 2004, a tener ese absurdo gravamen del 10% sobre la moneda estadounidense. Ahora lo quitan bajo las presiones, pero los beneficiados por el momento son una pequeña porción de la población cubana.
Era Giovanni Sánchez, este comentario a propósito de estas nuevas medidas económicas anunciadas por el gobierno cubano. Sin duda, Miriam, hay muchos que se lo preguntan, no solamente lo pregunta ahora este podcast de Ventana 14, lo han preguntado, lo he leído en redes sociales también, ya comienzan pues las opiniones a fluir. Y una de las cuestiones que se está planteando es las diferencias de clase en Cuba, que ya existen, pero que se pudieron ver agravadas ahora con la utilización del dólar para productos de primera necesidad. Ahí es aquí donde está la situación. No sé cómo lo ves tú.
Bueno, mira, yo en primer lugar quisiera decir cómo yo veo esto de productos de la primera gama. Ellos dicen, o sea, gama media y alta. Ahí a Giovanni le faltó, me parece, una cuestión muy importante, y es la carne de res. Nosotros no tenemos, aquí hay cubanos que nunca han visto una carne de res de verdad, así como tú la puedes ver, a no ser que haya ido alguna vez a una shopping especial aquí. Y entonces, eso es una cuestión que sí van a vender ahí, pero ¿qué son los productos que van a vender ahí? Yo pienso que son los productos que el gobierno estaba destinando a los hoteles a vender al turismo, o sea, a vender supuestamente en dólares a sí mismo para obtener dólares para reinvertir en lo que ellos quisieran, y entonces como eso no lo pueden hacer, pues van a poner en esas tiendas pues esos productos para ver si los cubanos que tienen dólares van a comprar ahí. Claro que habrá que ir a comprar allí, y los que tienen dólares lo van a hacer, como los que tienen en estos momentos dinero para ir a hacer turismo a los hoteles nacionales, inclusive los de 5 estrellas. Pero es indudablemente una porción muy pequeña de la población cubana, porque el que tiene dinero para usarlo en eso e inclusive ir a estos hoteles, por ejemplo, una persona que no tiene necesidades elementales, digamos, que se puede dar el lujo de hacer eso, son los mismos que estaban yendo a hacer turismo a Cancún porque pensaban que les resultaba más económico que aquí el turismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso es un sector, inclusive, vamos a decirlo en plata, hasta los hijos de los dirigentes de aquí, que también hacen eso. Y otras personas, los hijos de los empresarios, los mismos empresarios. Y, por supuesto, las personas que han podido, con su trabajo, yo creo que el que ha obtenido dólares o lo que sea de bienestar por su trabajo, pues bueno, lo merece, pero el problema es que aquí las posibilidades de hacer eso son muy reducidas. Y entonces es verdad que después de los años, bueno, del año 89, digamos, por las medidas del gobierno precisamente para recaudar dinero, para incentivar sus intereses, pues sencillamente fue creciendo la disparidad social. Ahora mismo yo he venido de donde yo compro a hacer una cola de una hora y pico para comprar la libra y cuarto de pollo que me toca por el mes. Y entonces, sencillamente, esa es la vida que lleva la mayor parte de los cubanos. No hay nada en el agromercado este de viandas y vegetales, lo que habían eran unos platanitos, y así sucesivamente. ¿Qué ocurre? Que también hay una cuestión en esto del dólar, el 10% que dice que se va a restituir. Pero ellos aclararon que eso es para las transacciones bancarias, que además se hacen a través de tarjetas, ¿no? O sea, no, tú tienes que tener una cuenta en el banco. Parece que van a mantener en las cadecas que si yo voy a cambiar un dólar ahí me van a hacer el descuento, porque además dijeron, a través del banco. Esto hay que verlo también, hasta qué punto los demás que no tenemos esas posibilidades vamos a seguir penalizados aquí con el canje del dólar. De todas maneras, eso es una de las cuestiones que salen a la luz, que son las que más se ven y que más parece que afectan directamente a la población. Pero yo pienso que todo el resto del paquete este, que ellos llaman principios, medidas, lo que van a legislar, es muy vasto y es muy importante. Ahí otra vez hablaron de llegar a la unificación monetaria. Y creo que hay muchas cuestiones que son importantes, y que, por ejemplo, hay una que es elemental para mí, y es cómo le van a pagar a los agricultores, cómo va a ser las posibilidades de los campesinos ir al mercado libremente y vender. Eso no está dicho. Y mientras que eso no se resuelva aquí, mientras que los precios sigan topados, mientras que no haya estímulo a la producción, al productor, sencillamente no vamos a tener producto. Igual va a ocurrir en la industria. ¿Cómo la industria se va a recuperar si sencillamente no hay dinero para comprar materias primas y tenemos que estar en lo mismo que hay aquí internamente, que son empresas que están descapitalizadas? Y así sucesivamente. Hay toda una serie de cuestiones que ellos dijeron que van a ir poco a poco legislando, que van a quitar muchas de las restricciones que había, pero hay que ver cuáles son las legislaciones, cómo van a hacer. Yo pienso que además hay una cuestión ahí importante, además del fracaso que han estado teniendo y la presión que tienen económica internacional también que está influyendo, las mismas medidas de Estados Unidos y sobre todo la presión social que hay aquí, yo pienso que hay cuestiones esenciales, fundamentales, y es que Raúl Castro está preparando, porque ya le queda nada más que unos meses para él supuestamente entregarle el partido también a Canel y a este gobierno de continuidad, y sencillamente en vez de haber logrado que mejore el país, lo que cada vez está peor. Y creo que estos son pasos para ir creando esa base de lo que les falta a ellos, de los que tienen retenido, y bueno, dejar, digamos, a estas personas pues en unas condiciones de respaldo durante este tiempo, adoptar estas medidas que la población, bueno, tendrá que aceptar, porque todavía está ahí la figura de Raúl Castro. Cuando Raúl Castro no esté, habrá que ver qué pasa el año que viene.
Ahora, miren, yo tengo una pregunta. He escuchado varias opiniones, entre ellas tú, que se han visto forzados a aplicar, o sea, la palabra forzado, o sea, el gobierno no lo hace desde el punto de vista que se ha dado quiere reforzar su economía interna, ¿no? Está forzado por presiones externas, por presiones internas, por desastre de la economía interna. La situación de Venezuela no podemos dejarla tampoco de lado. Quizás una Venezuela fuerte, esto no hubiera estado sucediendo. Todas esas cuestiones. Ahora yo te pregunto, ¿hasta cierto punto entonces las medidas de presión del embargo estadounidense han forzado al gobierno cubano a abrir un tanto? Porque yo me pregunto, ¿no era más fácil abrir en época de Barack Obama, en época de que cuando el turismo estaba entrando, cuando todo era más fácil, cuando muchas sanciones se habían eliminado? Si se hubiera abierto en ese momento, quizás todo hubiera fluido de una manera mejor, de una manera mucho más amplia. Sin embargo, no abrieron, trataron de cerrar todo, incluso, bueno, hasta viraron el discurso de Obama con el discurso que dio en La Habana, pero más allá de eso, no abrieron y ahora están forzados a abrir en medio de las sanciones. Entonces, hasta cierto punto, las sanciones han servido de algo, te pregunto.
Bueno, yo pienso que en la etapa esta de Obama, el gobierno todavía tenía muchas contradicciones entre los distintos miembros de la clase gobernante, y eso, esas contradicciones entre ellos, pues incluso algunos que no favorecían el acercamiento a Obama, pues primaron el miedo a perder todo el control y a que Estados Unidos estaba teniendo aquí una influencia muy grande en la población. En cuanto a las medidas del presidente Trump, yo realmente tengo que decir que, bueno, sí, claro que están afectando y el gobierno se ve presionado, pero sí quiero decir también que yo no estoy de acuerdo con que haya medidas que esté lesionando al pueblo cubano. Creo que nosotros, o sea, tenemos que ser los que decidamos cómo hacer las cosas, nos costará trabajo. Ahora mismo, en medio de esta exposición ayer del presidente y los otros, digamos, directivos, el foco se pone contra las personas de la sociedad civil independiente, contra nosotros que damos opiniones como si estuviéramos explotando una situación que es irreal. No, aquí nosotros lo que contribuimos a dar nuestras opiniones y queremos lo mejor para nuestro país, pero el que tiene los problemas fundamentales, el que ha creado toda esta situación, es sencillamente el gobierno cubano, y ahora no sabe cómo lo va a resolver, y nosotros seguimos cargando con todos los problemas.
Así es. Miriam Leiva, muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Sin dudas, estas medidas que anunciadas por el gobierno cubano van a dar mucho de qué hablar. Sobre todo ahora estamos reaccionando al anuncio. Después habrá que ver cómo será la implementación paso a paso. Y dónde se trabará, como dicen los cubanos, ¿no? Allá en Guanabacoa decían, ¿dónde se va a trabar la bicicleta? Eso va a ser interesante después y vamos a ver, una cosa es lo que se dice, una cosa es después cómo se aplica, hasta dónde van a poder los campesinos realmente vender libremente, establecer sus precios. ¿Seguirán los precios topados? Eso no funciona con las medidas que se están anunciando, es una muy buena pregunta para el futuro. Así que bueno, por ahí estaremos, Miriam Leiva, contando siempre con tus comentarios y tu conocimiento sobre las cosas al interior del país. Muchísimas gracias, Miriam. Bueno, nosotros vamos a hacer una pausa, regresamos con mucho más de estos temas y otros análisis aquí en Las Noticias Como Son.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Muy bien, muchísimas gracias por la sintonía aquí en Radio Martí, específicamente en este programa Las Noticias Como Son. Les saluda Amado Gil y continuamos con estos análisis que estamos haciendo sobre las nuevas medidas emitidas por el gobierno cubano. Medidas económicas, algunos se la plantean de necesarias, otros dicen que son forzadas. Que estuvieron forzados a hacerlo, otros pues se plantean que no son tan buenas como aparentan. En definitiva, hay una amplia gama y no la gama de, o sea, de productos alimenticios que anunció Díaz-Canel, sino que hay una amplia gama de observaciones y comentarios. Los hemos tratado de traer todos a este programa de alguna manera u otra. En esta segunda parte vamos a conversar desde La Habana, con Ángel Rodríguez Pita, como todos conocen, un emprendedor cubano, alguien que ha estado siguiendo y proponiendo pues muchas medidas y lo que debe hacer el gobierno cubano para desarrollar el sector privado. También tenemos en línea telefónica desde Panamá a Jaxi Siresetip, él es el director ejecutivo de la de los humanos. El observatorio recientemente, y todos lo conocen en Cuba, lo cubrimos en Radio Martí, estuvo pues planteando unos 10 puntos esenciales para salir de la crisis en medio de toda esta pandemia del coronavirus. Una crisis, por supuesto, que va mucho más allá. Y de estas medidas, pues bueno, vamos a hablar cuáles el gobierno cubano está pues implementando. Así que paso a saludar desde La Habana, Ángel Rodríguez. Pita, Ángel, gracias por acompañarnos, bienvenido.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, Joaxi, un placer de verdad que estés con nosotros, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, saludos para ti, para Ángel y para los queridos oyentes que nos escuchan en Cuba y otras partes del mundo.
Sí, señor, vamos a comenzar por La Habana. Ángel, si me puedes hacer una valoración en sentido general de estas medidas. Ayer sé que estuviste sentado frente a la televisión viendo la mesa redonda. Realmente, ¿qué te parece?
Mira, yo creo que hay tres medidas fundamentales de las anunciadas. Una es la eliminación del gravamen del 10% a las remesas del exterior, específicamente provenientes de Estados Unidos, en dólares americanos. La segunda medida es la aparición de una ley de empresa, finalmente, que favorece las pymes, las MIPYMES y las empresas mixtas a los nacionales cubanos. Y como tercera medida, creo que es todo lo relacionado a la aparición de un mercado mayorista, que parece ser un mercado mayorista enfocado a las relaciones que se establecerán entre los privados. Porque sabemos que no hay productos prácticamente dentro del mercado interno para proveer ese mercado mayorista, según incluso las propias palabras del viceprimer ministro cubano.
Hay una, y voy a sacar una nota que tiene recientemente el observatorio, y tiene que ver precisamente con el dólar, porque si usted le pregunta dentro de Cuba, a las personas por posiblemente la noticia que más comentarios produce son dos. Una, las tiendas que van a vender alimentos y productos de primera necesidad en el área dólar. Y segundo, la eliminación del 10% del gravamen al dólar estadounidense que viene del 2004. Y yo, precisamente sobre el dólar, el observatorio ha emitido una preocupación. Y es por el impacto social que esto puede tener, en la creciente dolarización de la economía cubana, que esto puede tener un impacto social, dicen ellos, sin que vaya acompañada de una verdadera liberalización de la iniciativa privada y de políticas públicas vulnerables como los adultos mayores. Los niveles de ingreso y el poder adquisitivo de la mayoría de los cubanos son muy bajos. Te pregunto, Yaxis, ¿es uno de los problemas que pueden ver ustedes por la demasiada utilización e importancia del dólar?
Sí, efectivamente. Mira, lo que tiene que ver con el dólar, tenemos dos criterios muy definidos. En primer lugar, vemos en sentido positivo la eliminación del gravamen del 10%. Esa es una forma de ayudar en el ahorro a las familias y que debe representar un ahorro en general en torno, según algunos cálculos de economistas, entre 100 y 200, algunos dicen 300 millones de dólares de ahorro, teniendo en cuenta el volumen que se dice que hay de remesa. Esa es una medida positiva. Sin embargo, lo que nos preocupa es el avance en la dolarización de la economía en un país donde todavía no se toman otras medidas profundas de liberalización de la iniciativa privada y profundas a favor, por ejemplo, de medidas a favor de los más necesitados y vulnerables. Y esa es la preocupación que tenemos, porque el bajo nivel de ingreso y el bajo nivel adquisitivo de la moneda en la que gana la mayoría de los cubanos, que no es el dólar, sí se mantiene, y eso para nosotros es un problema social.
Muy bien, ¿qué tienes que decir a eso tú, en este caso, Ángel? Porque, fíjate, hay una situación, el dólar, esto está estudiado, esto no es algo que estamos nosotros ahora inventando en este programa. El dólar, sin dudas, no llega a toda la población cubana, llega a un, yo diría, restringido de la población cubana, Ángel.
Sí, sí, mira, es cierto todo lo que ha comentado ahora mismo Jackson, realmente es así. Esto va a traer mayor desigualdad, mayores niveles de desigualdad social, ¿producto de qué? Bueno, primero que todo, porque no llega a todos, eso hay que entenderlo. Y como segundo término, hay que estar claro, es decir, nadie va a abrir unas tiendas en USD y va a mantener tiendas realmente en CUC, porque no tendría sentido. Entonces la gente seguiría recibiendo el dinero en USD, lo cambiarían en CUC, irían a las tiendas en CUC. Es decir, hay que estar claro y comprender bien la noción del peligro que también representa esto. Esto tiene un costo social que indudablemente transita por el acceso a bienes y servicios e indudablemente provoca mayor desigualdad social en los segmentos más vulnerables, se corren las capas sociales y todo está transitando en el acceso y el consumo. El consumo fundamentalmente, porque el consumo define entonces ahora mismo las capas sociales que se van a correr. Y el impacto social que tiene este fenómeno de la dolarización de la economía cubana va a ser terrible, es una terapia de choque, pero indudablemente también va a ser beneficioso desde el punto de vista económico. Hay una frase de los liberales europeos, sobre todo hay que decir también Spencer, hablaba que la riqueza se derrama. En Cuba, más que derramarse, yo creo que se salpica. No da tiempo como para derramarse, pero sí como para salpicarse. Y creo que se salpica porque las personas que reciben remesas van a poder tener un poquito más de ahorro y acceder a bienes y servicios. Y si aparecen algunos negocios locales, bueno, claro está, se van a empoderar un poquito más, se van a desarrollar un poquito más. Tras el impacto, hay que hablar de esto, el impacto que tiene la COVID-19 en la economía cubana, donde un grupo de emprendedores también van a cerrar a pesar de esta circunstancia, de los beneficios que pueda o no tener la ley. Ya hay emprendedores que indudablemente van a cerrar, primero por el impacto económico de la COVID y segundo porque no tienen acceso tampoco a la divisa extranjera.
Tenemos muchas más preguntas, no creo que nos dé tiempo, ¿no? Sobre todo, cómo implementar este libre mercado, entre comillas, con control de precios. Es una muy buena pregunta. Pues habría que ver la implementación de estas medidas. Pero me gustaría que ustedes participaran también de la opinión de Omar Eberleni Pérez. Este es un destacado economista cubano y que sin duda ha estado pidiendo cosas así. Vamos a escuchar lo que dijo a nuestra compañera Ivette Pacheco de la redacción de noticias de Radio Martí.
Yo creo que es una mezcla de cosas. Yo creo que los economistas hemos venido pidiendo durante mucho tiempo casi todas las cosas que están anunciadas. Y a mí me parece súper importante, pero yo creo que al final la propia situación económica fue la que llevó a tomar esas medidas. Es decir, como no hay muchas opciones, y ahora tú me preguntas, ¿qué otras opciones que no hubieran sido estas? Digo, no, tienen que ser estas en una primera etapa y seguir avanzando en otras. Pero en el menú de opciones es que la actividad es fundamental. Tienes un sector no estatal, pero tienes frenado. Y si tú quieres aumentar producción, no se vas a hacerlo. En el sector estatal, porque el sector estatal realmente está muy afectado por el nivel de importaciones, por la centralización, todo lo que afecta a una empresa estatal de cualquier país del mundo. Dicen que se estaba trabajando en esa empresa, veremos los resultados. Al final, lo que se conserva en Cuba es una escasez de oferta de productos, sean agrícolas, sean industriales, y eso me salta la duda de una cosa que acaba de escribir un amigo que lo admiro mucho, Mauricio Miranda, como que dice, no es que haya una mentalidad importadora, es que el país no producía, no es que no quiera comprar en extranjero, es que ha habido una descapitalización de la industria cubana en los últimos 10, 15 años. Si tú inviertes en el turismo y no en una empresa industrial, evidentemente esa empresa industrial está descapitalizado y no va a hacer producciones de oferta y demanda. Ya sabes que los propios empresarios estatales quisieran comprar en el exterior. Es que no había productos en el interior por el proceso este de no priorizar la industria durante mucho tiempo. Entonces, hay que ver realmente cuál es la causa real de la situación económica interna de Cuba. A pesar de todas las restricciones externas que tenemos, de que Cuba tuvo que hacer un esfuerzo importante en el 2019 para pagar deudas pendientes de los acuerdos con el Club de París, todo eso es cierto. De que realmente las transacciones financieras internacionales son perseguidas, y no estoy inventando nada, ahí está el ejemplo de todas las multas que han puesto todos los bancos que hacen transacciones con empresas cubanas, etcétera. Pero internamente, yo creo que eso de Cuba debe dar el salto, y parece ser en la letra de lo que se ha dicho que va a ser así. Ahora, mi duda es que no es lo que se ha dicho ahora, ya fue aprobado en los diferentes congresos partidos, la concertación, los lineamientos. No es nada que surja ahora. Ahora lo que surge es la necesidad de esto que se escribió que algunos años atrás, ponerlo en vigor. Y me parece positivo desde ese punto de vista. Sí, porque ya cuando yo vi que se aprobó por los diferentes congresos, por las diferentes instituciones, Asamblea Nacional, ya lo he presentado que la van a aplicar. Sin embargo, ha pasado un tiempo y no han aplicado. Ahora vuelven a decir que se van a aplicar. Ojalá que sea, pues yo estoy con la forma de aprobar por lo menos todas estas cosas, de implementar ya. O sea, no había que pasar 7 años para decir que las cooperativas no agrícolas están en estudio y están en proceso de análisis. Ya reconoce que este periodo finalizó, que hay que empezar de nuevo con las empresas, las cooperativas no agrícolas. Pero es que no se deberían haber quitado nunca. Porque ¿cómo tú vas a suspender las empresas de la construcción, cooperativas de la construcción, cuando hay un enorme volumen de construcciones a realizar en las ciudades, la construcción de viviendas, etcétera? Entonces, yo creo que no hay muchos caminos. Todas las medidas que tú haces tímidamente y las tercenas, es decir, la trata de acotar, los resultados los van a decir. Por ejemplo, yo estaba mirando hoy las 37 empresas importadoras y exportadoras que el sector privado o las empresas naturales pueden hacer uso de ellas. Pero son las mismas empresas que han sido ineficientes para el sector estatal. No estaría muy seguro que sean eficientes para el sector privado. Por lo tanto, yo creo que es un esfuerzo de reconocer que hay que importar y exportar. Pero yo creo que hay que reconocer el esfuerzo que el monopolio estatal de comercio exterior no debe existir. ¿Por qué tiene que ser a través de una empresa estatal? Entonces, son cosas que se han avanzado, pero no a lo que debería avanzarse para tener resultados más rápidos. O sea, no se puede criticar ahora de que lo que se ha hecho va en sentido contrario. Yo creo que va en un sentido que va a mejorar la economía. Pero podría mejorarla mucho más si
y esa parte media que política acotada que siempre pone cambia.
Pero aquí donde está, y te hago la pregunta, Yaxis, bueno, escuchamos, era Omar Berlini Pérez, este economista cubano, prestigioso economista cubano. Te hago la pregunta, ¿la ideología del gobierno va a seguir superando quizás la necesidad económica del país?
Sí, bueno, yo más que la ideología diría el temor a asumir una realidad que es el fracaso de un sistema político y económico, que no es coyuntural, sino que viene más de 60 años. Entonces, el temor a reconocer eso y a avanzar en los cambios que Cuba necesita, creo que es un poco lo que está frenando precisamente que no se vea como algo tan ambiguo o como algo que tiene cosas positivas, pero que después vienen los temores de siempre.
Antes de a escuchar a Omar Berlini Pérez, yo decía, dejaba un tema abierto, y era que ahora viene lo que es la implementación de estas medidas anunciadas. Y aquí es donde viene quizás el pollo del arroz con pollo, ¿no? Como se dice vulgarmente o popularmente. Y es que, ¿dónde están posiblemente las trabas que todavía existen y que no está claro que el gobierno cubano va a eliminar? Por ejemplo, el control de precios, los llamados precios topados. El gobierno cubano siempre busca una forma de hablar de retórica. El precio topado, que es el control de precios. ¿Puede el control de precio entorpecer, digamos, todas estas medidas que se están planteando? Te pregunto a ti, Ángel Rodríguez.
Bueno, mira, yo creo que va a venir un proceso de desregularización de los controles de precios. ¿Por qué? Porque hay una política, es decir, que está centralizada, que funciona centralizadamente, que es la del control de precios, pero una política que funciona descentralizadamente en los gobiernos locales, que es la de subir los impuestos. Entonces, si la política ahora mismo es facilitar el escenario económico, el crecimiento económico desde, vamos a decirlo así, desde el nivel central del Estado, y que existen contradicciones a nivel local con el Partido Comunista, si el Partido Comunista tiene mucho poder en los gobiernos locales, que va a tratar de frenar ahí, indudablemente el nivel central va a rápidamente mover ese control de precios. Es decir, eso va a ser inevitable dentro del esquema. Además, cuando ellos mismos plantean medidas de control de segundo grado. Es decir, ellos están planteando un grupo de medidas de control de segundo grado que van a través de los impuestos, nunca van a través de los precios. Entonces, parece ser que la manera que lo anunciaron es que van a eliminar esa barrera. Pero eso hay que ver ahora en el transcurso de los meses hasta octubre. Hay que decir que ellos dieron una fecha para llegar a la Asamblea Nacional en octubre. Entonces, hay que ver cómo se va ejecutando eso hasta octubre, y se movieron 209 lineamientos, lo dijeron. Entonces, ahora hay que ver esa recontractualización de los lineamientos, que han pasado por un proceso de conceptualización, la emisión de los lineamientos, su actualización, y esto que no sé o no sabemos ya qué cosa es dentro de la política, si es una actualización o es una tercera versión, una cuarta, pero bueno, esta versión que vamos a tener todavía no la tenemos en nuestras manos. Hay que ver qué dice también ese documento para llegar a octubre.
Adelante.
Podría apuntar algo sobre el tema del topado de precios. Yo quería decir una cosa. Es que el topado de precios no ha sido para todos los sectores económicos. Por ejemplo, las tiendas en divisa o las EGAESA, las controladoras por EGAESA, no han tenido ese topado de precios. Y eso es importante decirlo, porque son las tiendas más abastecidas. Es más, hay informes de oficinas económicas de otras, de embajadas, que hablan de que a veces los productos que compra en el exterior los revenden en Cuba hasta un 200, un 300%. Y eso es grave, y eso hay que decirlo desde la perspectiva que me toca a mí de derechos humanos. Es inconcebible que en esas tiendas se venda a unos precios exorbitantes. Por ejemplo, una jubilada, una pensionada, una pensión mínima equivalente a $9, ¿qué puede comprar ahí? ¿Una botella de aceite y un desodorante? Esas cosas también tenemos que pensarlas. Y ahí no ha habido topado de precio.
Claro, quiero quedarme contigo, Yaxis. Ustedes en los 10 puntos que publicaban recientemente, en el mes de junio, creo que fue, ustedes publicaban puntos y en el primer punto pedían que se eliminara el 10% del gravamen al dólar estadounidense. Por cierto, que ese gravamen habría que ver cómo se aplica. Si se aplica cuando usted lo deposita directamente en un banco a través de una de afuera, o si es el dólar que usted tiene en sus manos cuando lo lleva al banco para recargar la tarjeta magnética, o si ese dólar desaparece el gravamen cuando si usted va a comprar algo en otro lugar. Tiene que ver cómo lo aparentemente el 10% va a aparecer según ha anunciado. Y lo otro que ustedes estaban pidiendo era el punto 9, era un acceso al mercado mayorista de las importaciones para permitir la participación directa de los trabajadores privados y pequeñas empresas. Satisfecho que por lo menos de los 10 puntos, 2 el gobierno se haya forzado a admitir y hacer.
Sí, sí, sí. Y esa es la parte positiva de esto. Uno, la eliminación de ese gravamen injusto, que ya lo decía al inicio, que representa un ahorro importante para las familias. Y también esta medida del acceso a la importación y exportación. Es verdad, y coincido en eso con el economista Evel Lenin, de que ahí quizás no era necesaria que lo hicieran por medio de unas empresas estatales, porque eso de alguna manera limita la competencia, limita las opciones, da posibilidades de controlar por ahí los costos, pero en este camino que vemos que va a ser muy gradual, interpretamos estas como positivas. También han tomado otras medidas de las 10, que casi todas eran de carácter humanitario, en el tema de ayudar con alimentos a algunos sectores poblacionales. Es verdad que han tenido un alcance muy limitado, pero ha habido algunos esfuerzos en otras de esas medidas. Eso lo vemos de manera positiva.
Uh-huh. Y hay algo que yo tengo que preguntárselo, estoy obligado a preguntárselo a Ángel Rodríguez Pita. Yo no sé ni cuántos programas aquí en Radio Martí, sobre todo ahora en las noticias como son, hemos hecho con Ángel Rodríguez Pita, y Ángel repetía siempre lo mismo: se necesita una ley de empresas, se necesita al menos legalizar a los privados, que tengan un carácter legal, y parece que van por ese camino. Ángel, yo creo que tú has sido uno de los grandes exponentes, al menos pidiendo una ley de empresa, una legalización de los privados como tal.
Sí, es un avance notablemente para el sector privado. Hay otras medidas, como bien ha dicho Lenny, hay otras medidas como puede ser esta del comercio exterior. Mira, podemos hablar de un grupo de medidas que aún faltan por hacer. Faltan muchísimas medidas. Hay que decir que las personas ahora mismo van con su tarjeta en USD a sacar dinero al banco y no se lo dan. Tienen que esperar si hay liquidez en el banco, qué día va, es decir, hasta dónde llega la libertad financiera del individuo. Es decir, hay un grupo de medidas que hay que analizar que aún no están completas. Y hay que ver también, pensarse si el banco, bueno, colapsa, porque se ha hablado también de que van a aparecer empresas financieras. Se ha hablado de eso. Ya estaban hace unos días, sacaron un grupo de medidas, el Ministerio de Economía, que hablaba de esto. Bueno, faltan medidas, indudablemente faltan. Pero yo creo que las medidas necesarias, al menos, ya aparecen encauzadas, sobre todo hacia el sector privado. Y hay que esperar ahora, es lo esencial. Nosotros estamos viviendo ahora el primer paso. Ahora es un proceso de transición económica del modelo económico dentro de un mismo sistema. Que claro está, una transición de un modelo económico dentro de un sistema político determinado llevaría indudablemente a un cambio del sistema político paulatinamente en nuestra tierra. Pero a poquito, y tenemos que ir estudiando también que se está reconfigurando. Creo que ha sido el resultado de esto, ha sido la alianza tanto del exilio cubano como de la sociedad civil dentro de la isla, sobre todo de la sociedad civil independiente, de los emprendedores y el exilio cubano. Ha encontrado la manera de unir esfuerzos y estas medidas redondean alrededor de eso.
En otras palabras, nos quedan 2 minutos de programa. Yaxi, ¿funcionan las presiones externas? ¿Funciona el embargo? ¿Funciona el recrudecimiento de las sanciones contra el gobierno cubano que lo fuerza a hacer estas cosas? En época del presidente Barack Obama no existió este tipo de medidas, donde todo estaba más relajado. Ahora hay presiones. Claro, no solamente el embargo, está la pandemia, está Venezuela, hay varias, pero ¿las presiones funcionan?
Mira, me haces una pregunta difícil porque está por ver. Y yo creo que lo que funciona es la realidad, la tozuda realidad, como dice un amigo de Pinar del Río. Y la tozuda realidad lo que certifica es el fracaso de un sistema que tiene más de 60 años. Y más allá de la valoración que hagamos, y lo digo rápido, de la valoración que hagamos sobre estas medidas, que coincido en gran medida con lo que dice Ángel Rodríguez Pita, quiero decir que hay que tener en cuenta que más del 66% de los hogares cubanos vive con menos de $100 y la mitad de esos vive con menos de 40. Y en esos cubanos es en los que debemos concentrarnos tanto el gobierno como el exilio, como la oposición y como la sociedad civil. No dejar a nadie abandonado en este camino.
Ese es otro punto. Cuando estudiábamos marxismo en Cuba, que nos lo imponían, esos estudios, se hablaba del capitalismo salvaje. Y quizás cuando usted tiene que va hacia una dolarización de la economía, hacia una economía neoliberal, y eso no se acompaña de programas sociales, eso no se acompaña de toda una serie de programas que lleva una sociedad para asistir a los más pobres y a las personas más necesitadas, los programas de ayuda, ahí es donde se convierte entonces una jungla la situación. Ángel, te doy 30 segundos para que despidas. ¿Futuro de todo esto va a ser positivo o negativo? ¿Cómo lo ves?
Hay que verlo siempre positivo. Hay que verlo como que es la oportunidad de salir adelante, de iniciar un proceso de cambio en Cuba al interior de la sociedad. Que primero, transformar la sociedad y a partir de ahí el cambio político que nos depara. Democratizar los espacios y buscar la participación social. Este ha sido el primer impacto.
Ángel Rodríguez Pita, muchísimas gracias desde La Habana. Yaxi Cires Deep, gracias por acompañarnos en este programa y por supuesto también Mare Beleni Pérez por el comentario. Gracias a todos ustedes por la atención brindada. Hasta la próxima.
Esta es una pausa para la meditación. Cuando nos sentimos deprimidos, desalentados, desesperanzados y cansados de las situaciones negativas que nos oprimen y nos exigen tal vez más de lo que pensamos que podemos dar o de lo que merecemos en la vida, es cuando deberíamos recapacitar y analizarnos sinceramente. Por supuesto que todos caemos en la tentación de justificarnos y tratar de demostrar que nuestros problemas son injustos y que no deberíamos ser víctima de los acontecimientos. Pero en la mayoría de los casos, somos víctima de nuestros propios errores. En la religión cristiana existe una ley que se llama la ley de la cosecha, y su enunciación es muy simple, ya que dice que eso mismo que el hombre sembrare, habrá de cosechar. Y por supuesto que todos pensamos que se trata de una ley religiosa, cuando en realidad es una ley universal que es aplicada a todos los seres vivientes y al universo entero. Se trata de una ley cósmica verdadera y aplicable en todos los planos de existencia, en todos los momentos de esa existencia. Tratándose de una ley universal de causa y efecto, nunca puede ser violada. Es totalmente impersonal e inflexible, y la obediencia a esta ley constituye el camino que nos lleva hacia una perfecta armonía. Nuestro progreso es medido de acuerdo con la forma en que entendamos y obedezcamos esta ley. Pero no solo los más sabios, sino todos nosotros sabemos que esto es cierto. Y aún así, no siempre actuamos de acuerdo con ese conocimiento. Muchos tratamos de engañarnos a nosotros mismos pensando que podemos violar esa ley sin que tengamos que pagar la pena por su violación. Muchas veces hasta nos justificamos con la idea de que si otra persona lo hiciera, estaría mal, pero que en nuestro caso personal es diferente. Entonces nos convencemos a nosotros mismos que aun cuando pensemos, hablemos o hasta lleguemos a actuar mal, no tendrá importancia, porque como somos nosotros quienes lo hacemos, las consecuencias serán ignoradas. Es entonces cuando cambiamos la ley de la cosecha por la ley de goma y la estiramos, doblamos y contraemos a nuestro gusto y conveniencia sin considerar que somos víctima de una ilusión, un engaño que nosotros mismos nos imponemos. Pero todos tenemos que vivir de acuerdo con la verdadera ley. Si sembramos trigo, cosecharemos trigo. Si sembramos papas, cosecharemos papas. Y si sembramos vientos, cosecharemos tempestades. Algunas veces podremos escapar por algún tiempo a las consecuencias de nuestros engaños y falsedades. Pero llega el momento en que tenemos que rendir cuentas por nuestros propios hechos. En algunos casos no tenemos que rendir cuentas a las autoridades o a la ley, y es entonces cuando creemos que somos tan listos, tan inteligentes, que todo nos es lícito y permitido. Pero indudablemente, el momento llega en que nos tenemos que enfrentar con nosotros mismos, con la realidad de quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos. Es entonces cuando muchos nos sentimos deprimidos, desalentados y desesperanzados. No nos engañemos. Seamos con los demás como quisiéramos que los demás fueran con nosotros. Esta fue una pausa.